mañana a las 9, conferencia de prensa en la gobernación bonaerense. Las conferencias de los lunes, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, acompañado en esta oportunidad por Cristina Álvarez Rodríguez, la jefa de asesores del gobierno bonaerense, y también Estela Díaz, la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, a las 9 de la mañana aquí en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la Casa de Gobierno. Y además, dos temas provinciales relevantes para tener en cuenta. Por un lado, hoy sesión en la Cámara de Diputados bonaerenses. Media sanción tiene el proyecto que envió el gobernador Kicillof para suspender las primarias en la provincia de Buenos Aires. Se trata hoy en diputados, veremos si hay acuerdo, no solamente con la suspensión de las PASO, sino también con el cronograma electoral, y otra discusión de fondo tiene que ver con la reelección indefinida de los intendentes. Y por otro lado, también hablamos de la provincia de Buenos Aires, paritaria bonaerense, siempre abierta para tratar de recomponer ingresos, teniendo en cuenta el impacto de la inflación en el bolsillo de las y los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Mañana martes a las 12 del mediodía, reunión paritaria. Y mañana también el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hablamos de, a nivel nacional, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se va a estar reuniendo entonces también a instancias, hablamos, de la Nación. Y nos estamos yendo, nos quedamos en Radio Provincia. Nosotros nos estamos yendo para volver mañana a las 6. Y ustedes quédense, porque vienen a Palm con Rinconet, con Felicitas Bonavita, pero además estamos en la Feria del Libro. Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en la Feria del Libro. Vayan a disfrutarlo. Días de semana, además, hay precios accesibles, también entrada gratuita para jubilados, para estudiantes. Bueno, atención, la Feria del Libro y nosotros que estamos allí. Nos estamos yendo para volver mañana a las 6, con Javi Rufas en el control, Viviana Tarantino en la producción y Alejandro Tuminello, que lo vamos a deportar de Mar del Plata para que esté acá también mañana a las 6 bien temprano. Que tengan una hermosa y fresca jornada. A esta hora la temperatura es de 8 grados y sepan que la temperatura en la ciudad de La Plata
no nos dijo todo lo
no
que
va
viene.
A superar los 20 grados. ¿Quién habló? Nos hablan. ¿Quién está ahí? Bueno, los saludamos, los dejamos con Rinconet, los dejamos con Felicitas Bonavita y volvemos mañana a las 6 de la mañana acá en Radio Provincia de Buenos Aires. Chau.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ayer se cumplieron 22 años del 22% de Néstor en las elecciones del 2003. Aquel domingo quedó segundo, detrás de Carlos Menem con 24% y delante de Ricardo López Murphy, el breve, que consiguió 16% de los votos. Entre el exministro de la Alianza y el expresidente Menem consiguieron un contundente 40%. Es decir, que apenas un año y medio luego del incendio de la convertibilidad, una porción notable de la ciudadanía pedía más sopa neoliberal. Un dato que puede matizar el asombro que sentimos hoy frente al 30% inamovible que sigue apoyando con pasión al presidente de los pies de ninfa, más allá de su propio deterioro material. Néstor fue un presidente inesperado, resultado del rechazo de todos los pesos pesados del peronismo, de la Sota, Reutemann, Solá o incluso un novato Mauricio Macri, a la candidatura que les ofreció Duhalde. Desconocido por la mayor parte de sus electores, gobernó con impaciencia y logró una legitimidad de gestión tal que pudo incluso liberarse de la tutela de Duhalde, el sueño húmedo que Alberto no pudo concretar con Cristina. Le faltó el buen gobierno, ese que reconcilia a las mayorías con la política. El legado de Néstor tal vez sea ese. Importa menos el poder inicial o los aparentes límites de la realidad que el ejercicio pleno e impaciente del poder en beneficio de las mayorías. Porque esa obstinación genera poder. Tan simple como eso.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo hizo.
De las mentiras.
Información, humor y bocha de
topascales. Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
A Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana con Felicitas Bonavita.
Buenos días, buena semana, buen lunes. ¿Cómo va eso?
Muy bien, pero estábamos muy bien. Decíamos ayer, era ayer nomás, el jueves, el viernes.
¿Cómo que se pasó tan rápido?
¿Cómo se pasó,
¿no?,
tan rápido?
La verdad, sí.
Éramos tan
doloroso.
Jóvenes, teníamos todo el fin de semana por delante, planes, una cantidad impresionante de cosas, y de pronto abrimos y cerramos los ojos y ya era el momento corchazo del domingo a las 7 de la tarde y ya hoy.
Sí.
Ojo, yo creo que prefiero el lunes incluso a esta hora inhumana, al domingo
al
corchazo
domingo.
De las 7 de la tarde.
Sí, sí.
Las 7 de la tarde del domingo es
como...
no se puede...
Agonía.
Es agonía.
Total, agonía
y acá y ya está.
Claro.
Ya está.
Arrancaste.
Ya arrancamos. Así que bueno, arrancamos con esta primera primicia exclusiva. Hoy es lunes, lo van a escuchar durante todo el día. Nuestros colegas serios lo van a mencionar sin hacer referencia a Napalm. Pero es así, eso ya no nos duele, al principio nos dolía, pero ya no. Nuestro objetivo es informar, y si nuestros colegas usan nuestras primicias exclusivas sin citarnos, no nos molesta. Bueno, gracias a Dios contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle. Y tenemos el enorme placer de volver a contar con Martín Gómez, de Cuerpo Presente, que se había escapado a una zona tropical, pero la Interpol pudo localizarlo. Volvió.
Lo trajo de vuelta donde tenía que estar.
Él dijo, mándenme en cana. Dijo, no, tu destino será mucho peor. Mucho peor. Vas a ir de operador a Napalm. Le mandamos un gran abrazo a Vero y Ale de Desatormentándonos, el programa que nos precede, y pedimos disculpas, nos metimos ahí de lleno en su programa recién. Así no se puede. Y le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen en Data Napalm. No hace falta que expliquemos qué es, pero lo vamos a explicar. Es la cita impostergable de todos los vendehumos, los consultores del continente. Hoy le preguntamos a los argentinos por un tema que nos tiene muy preocupados. Es la llegada tarde del presidente de los pies de ninfa al velorio. A mí me gustó eso de que nos explicaron que éramos todos una manga de ensobrados al decir que no había llegado
tarde,
el velorio, mientras que no llegó al velorio.
Sí. Su compromiso era el sábado. No el viernes, ya lo explicó el señor presidente.
Ya lo explicó, pero bueno, los ensobrados no entienden. La pregunta es la siguiente: el presidente de los pies de ninfa llegó tarde al velorio del Papa Francisco por culpa de tres opciones. Del kirchnerismo, a mí me parece que eso es como el vestidito negro, nunca pasa de moda, el kirchnerismo tuvo la culpa. El feminismo woke, es algo aterrador. Y el maligno Francisco. Yo creo que Francisco, al ser el representante del maligno en la tierra, como solía denunciar el futuro presidente de los pies de ninfa, tal vez hizo esta manganeta.
No podemos descartar esa opción.
No podemos descartar. Que con poderes satánicos cerró la puerta en el momento en que estaban llegando estos niatos. Pero bueno, no, nos parece interesante saber qué piensan los argentinos. Hasta ahora casi la mitad de los argentinos culpan al kirchnerismo. Un dato relevante. ¿Cómo pueden participar de nuestra encuesta matinal? A través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero también a través de la cuenta de Felicitas.
Así es, @felicitasblarga.bcorta.
Felicitas BB. Y bueno, nos pueden dejar mensajes también en nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y nos pueden dejar mensajes de audio en nuestro número 221-614-4932. Cuéntenos que si lograron garronear un asado. Hoy es bien difícil, pero algunos consiguen garronear un asado en lo de algún amigo.
Y algunos estarán proyectando para el primero de mayo, me imagino.
Para el
también,
primero de mayo,
¿no?
Absolutamente. Están ahí viendo qué corno van a hacer el primero
de mayo. ¿Qué hace el trabajador el primero de mayo? Bueno, en un año como este.
En un año como este, labura el doble, como pide.
Básicamente, se olvida de conmemorar nada, celebrar menos.
Mi gran amigo Martín Tetaz criticó a los profesores de la facultad que hacían
verdad,
paro.
Sí.
Él dijo: yo nunca hice paro, si quieren que mejore la universidad, que trabajan el doble. Eso me pareció sensacional, porque sería de una presión inaudita contra el gobierno que los profesores trabajen el doble para que les paguen un sueldo por encima de la canasta de pobreza. Me pareció muy bueno. Así que bueno, cuéntenos qué van a hacer, qué hicieron este fin de semana o qué van a hacer el primero de mayo al 221-614-4932.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará.
7:15 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, muchos temas para hablar, tenemos que indagar por qué, lo que decía la encuesta, por qué le prohibieron al pobre presidente de los Pies de Ninfa entrar al velorio del Papa Francisco, porque fue así. Eso, creo que no lo usaron todavía, eso de que le hayan prohibido la entrada.
No, claro, es demasiado.
Es demasiado, es demasiado. Bien, pero ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Nos metemos en este lunes 28 de abril en los principales títulos, en la portada del diario Clarín. Ahora los militares podrán detener a civiles en zonas de frontera. Esto será en el norte, solo en caso de que los encuentren infraganti, adelanta Clarín. Así lo contemplan las órdenes reservadas que el Ministerio de Defensa les dio a los militares que la semana pasada comenzaron a reforzar la vigilancia en la frontera junto a la gendarmería en el marco del operativo Roca, según documentos a los que tuvo acceso Clarín. Es decir, son órdenes reservadas, pero no claro, tan reservadas.
No reservadas para Clarín, claro.
Te las estoy contando desde la tapa del diario Clarín. El ministro Luis Petri defendió la legalidad de esta decisión y dijo que este tipo de detenciones transitorias están amparadas en el Código Procesal Penal. Esto implica la anulación de la llamada doctrina Garré, por la que el kirchnerismo limitó las funciones de las Fuerzas Armadas, adelanta, porque este es un tema que, por supuesto, va a traer discusiones. Por otro lado, la foto de tapa tiene que ver con el triunfo de River en el Superclásico. No veo gente con camiseta de River acá. Ah, sí, muy bien, mira la cara del operador.
El señor Martín Gómez volvió justamente
hoy
para
eso. Hoy es el día de la chicana y hoy es el día de los festejos, por supuesto, para la gente de River. Un chico de 17 años, la clave para el triunfo de River en el Superclásico, y habla de Maston Tuono, que ya ejecutó el tiro libre que abrió el partido. Bueno, la foto se corresponde al gol. El equipo de Gallardo se llevó por delante a un Boca muy cauteloso de la mano de Franco Maston Tuono, que metió un golazo de tiro libre y tuvo una actuación consagratoria. Un error de Pesela le dio vida al conjunto de Gago, que empató a través de Merentiel. Otro de los títulos, esta es la foto principal de la portada hoy, El triunfo de River. Atrás son las rutas, el 90% son mano y contramano, según datos oficiales. Allí se produce el 54% de los accidentes viales contra el 3% que ocurre en autopistas y vías de doble mano. La red vial de Argentina tiene 40.000 kilómetros, de los cuales solo 1.500 kilómetros son autopista y casi 2.300 autovía, un total de 3.800 kilómetros. En 2021 eran 3.300, un muy leve avance. Más allá de los números, la transformación de las rutas en autovías reduce los riesgos de choques frontales, el incidente más común y el que causa mayor número de muertes en rutas que son mano y contramano y también angostas, en muchos casos sin banquina y con problemas de pavimento. Bueno, acá hay dos cuestiones, una estructural, ¿no?, que Argentina se ha retrasado con las autovías, con la construcción de autovías, autopistas, y por otro, el abandono total, aunque no se lo mencione así, por parte de Vialidad, de las rutas que están en la mayoría de los casos, en un estado muy preocupante, con roturas sobre la cinta asfáltica y con falta de mantenimiento en las banquinas, como dice el informe. Entre otros títulos, en plena pelea entre Kicillof y Cristina, votan hoy la suspensión de las PASO. Si la interna peronista en la provincia de Buenos Aires no vuelve a frenar su tratamiento, la Cámara de Diputados bonaerense sancionará la suspensión de las primarias, uno de los pedidos del gobernador. Entre intrigas y rumores, los cardenales ya se preparan para elegir el nuevo Papa. De eso hablaremos mucho esta semana. Y conmoción en Canadá, un atropello masivo dejó 11 muertos. Estos son los títulos que aparecen en la portada del diario Clarín. Nos vamos al diario La Nación. Trump festeja 100 días con una fuerte caída en la aprobación. Le está yendo muy bien a Donald Trump con la opinión pública. No están todos muy, muy contentos. Entre otros títulos, inflación pronostican que será más baja en abril por un menor impacto del dólar. Las consultoras privadas la ubican entre 2,5 y 3,8 según sus últimos relevamientos. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre 2,5 y 3,8, te diría.
Mucho.
No es medio punto de diferencia, son más de dos puntos de diferencia. Más de un punto de diferencia. River festejó con el talento de su última joya investigan si el COVID prolongado provoca síntomas de Alzheimer. Son algunos de los temas que hoy tiene el diario La Nación en la portada, que no omite la situación en la provincia de Buenos Aires y lo que podría ocurrir en la legislatura. En página 12 tenés a dos que le gusta mucho probarse traje.
Muy bueno, muy bueno.
A Patricia Bullrich y a Luis Petri, que están probándose los trajes de la gorrita, tienen que dice Argentina, Armada Argentina, dice. Las maniobras de la Armada para encubrir los brutales entrenamientos antidisturbios que terminaron con una joven marinera en coma. De esto se habló bastante poco, más allá de que sucedió hace ya varios días. El testimonio de sus compañeros reveló que los instruyeron para que digan que se golpearon en sus casas. El caso deja al descubierto el papel que Petri y Bullrich quieren darle a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y la represión al conflicto social. Valiente muchachada de la Armada. Y este título dialoga con uno de los títulos, el primero que citábamos por parte del diario Clarín, que era la intervención de las Fuerzas Armadas en las fronteras y la posibilidad de la detención de civiles si los sorprenden infragantes, decía el diario Clarín. Títulos, en este caso de Buenos Aires 12, ¿cómo estará la cosa? Escucha esto. En los countries bonaerenses también se ve la crisis. Expensas, impagas y el surgimiento de microemprendimientos o mini emprendimientos como postales. ¿Qué podés vender en el country?
¿Qué? No sé qué podrás vender.
Bueno, muchos,
pelotas de
muchos
golf.
Se hicieron esa pregunta y ya tienen, después te cuento si querés cuáles son algunos de los emprendimientos que se repiten. El colectivo que se convirtió en la rueda de auxilio del tren, la línea 88 recorre más de 100 kilómetros y suple la ausencia del servicio ferroviario, y un récord solidario en la maratón por los niños en La Plata. La Defensoría del Pueblo recaudó más de 40 millones de pesos. Estos son algunos titulares, en este caso de Buenos Aires 12. Estamos arrancando la semana y, bueno, ¿qué decir? ¿Te festeja el hincha de River hoy, Rincón? Sí. Las tapas, la noticia que se repite.
Festeja el señor Martín Gómez.
Bien, esos son los principales titulares.
Me parece muy bien. Bien, ustedes saben que llueve o truene, tengamos o no tengamos plata, nosotros avanzamos con Data Napalm. La encuesta exclusiva que, gracias a nuestros amigos de Management and Fruit y el pequeño Jacobe Ilustrado, y gracias sobre todo a un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, interactuamos con los argentinos para conocer el humor social. Saber, es lo que nos interesa, es el dato, no la opinión, porque dato mata relato. La pregunta que le hicimos a los argentinos es la siguiente. El presidente de los pies de ninfa llegó tarde al velorio del Papa Francisco por culpa de tres opciones: por culpa del kirchnerismo, por culpa del feminismo woke, por el maligno Francisco.
Yo no quiero inducir a nadie a la votación, pero para mí es por culpa del feminismo woke.
A mí me parecía que el feminismo woke era el woke, además.
¿Viste? Es aparte, tema, la feminista, la iglesia, Milei,
todo cierra,
todo ese,
¿no?,
combo. Sí.
Graciela nos dice el maligno Francisco, un pequeño gesto de un gran papa, como que lo dejó listo antes de partir. Lady Mary dice el kirchnerismo, por supuesto, ya sabemos que tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Eso es cierto. Cari Caletrio dice, el maligno Francisco, ya sabemos que además es kirchnerista, todo cierra. Ricky dice, obviamente es un mix de todo, pero no tenemos la opción mix de todo, lamentablemente, en el Data Napalm. Así que
puede derivar en una queja eso. En todo caso, presenten sus quejas.
Escriban sus quejas al señor Figueras, el director de nuestra radio, Nos Ponemos de Pie. A mí lo que me preocupa es que el feminismo woke, o el feminismo woke, quedó último. La gente no entiende, ve el peligro.
Claro. Bueno,
el peligro de ahí.
En una de esas está bien.
En una de esas cabezas.
Que pasa un poco desapercibido.
Avanzan insidiosamente. Bien, 51% de los argentinos considera que el responsable de que el presidente de los pies de ninfa no llegara al velorio del Papa Francisco es el kirchnerismo. Es un dato contundente. 51% de los argentinos considera que fue el kirchnerismo. Ya mismo Lucha de la Calle está preparando el Telex para enviarle a la jefatura de gabinete. Es un dato no menor. Jefatura de Gabinete y Cancillería, por supuesto. Ustedes saben, para nosotros estos no son temas, no son temas menores. Bien, 9 grados en La Plata, 10 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires y, dato preocupante y segunda primicia exclusiva, bocha de hectopascales en ambas ciudades. 1000 más menos 10.000 hectopascales en ambas ciudades y nadie, absolutamente nadie, hace nada. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Twitter @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y nos pueden dejar mensajes de audio al 221-614-4932.
Despabilese.
Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural.
Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Super Mayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. La realidad abrasadora.
Seguimos con Napalm por Radio Provincia. Bueno, recién volveremos sobre ese tema, pero hablábamos de que los militares podrán detener a civiles en zonas de frontera. Parece una realidad distópica, pero nuestra realidad. Desde siempre, del fin de la dictadura, nuestra derecha, hoy extrema derecha, quiere usar a las fuerzas, al ejército en tareas de seguridad interior, algo que la ley justamente de seguridad interior prohíbe. Pero una y otra vez vuelven con ese truco. ese pedido del Departamento de Estado. 7:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Y quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Nos vamos ahora mismo a las noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata, cielo despejado, temperatura 8 grados una décima, humedad 86%. Esta tarde sesiona la Cámara de Diputados bonaerense para sancionar la suspensión de las PASO. La iniciativa fue pedida por el gobernador Axel Kicillof y ya fue aprobada en el Senado. La sesión en diputados fue convocada para las 14. El Vaticano se prepara para el cónclave. Después del histórico funeral, rigen los 9 días de luto en la Santa Sede, el paso previo para que los 134 cardenales elijan al sucesor de Francisco. Se estima que el periodo de reunión entre los cardenales, en estricto hermetismo, se realice entre el 6 y el 11 de mayo. Hay paro en 6 líneas de colectivos del conurbano. La medida de fuerza de los choferes es para reclamar seguridad tras el violento robo que sufrió un colectivero en La Matanza. El paro afecta a las líneas de la empresa Almafuerte, 218, 284, 325, 378, 622 y 628.
Deportes.
Anoche en el cierre del domingo futbolero, Independiente en Libertadores de América no podía sobre el Deportivo Riestra. Igualaban 0-0. Temprano en la Fortaleza, el anuncio derrotaba 1-0 a San Martín de San Juan con gol de Marcelino Moreno. En Córdoba empataban Instituto y Sarmiento de Junín 1-1. Lódico y Jiménez para el conjunto de Junín lo ponía al empate. Y en el Monumental, recordando en la apertura del domingo el Superclásico, River derrotaba a Boca por 2-1 con goles de Mastantuono y Driussi, mientras que Menentiel marcaba el empate transitorio para el conjunto Genese. José Goncalves, Informa Provincia.
A las 7:32 minutos en Olavarría, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 5 grados 8 décimas, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita a Bonavita. Napal.
Información. Humor.
Y bocha de
ectopascales. Bocha de ectopascales.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Provincia.
7:33 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Ustedes saben que hoy arranca el Congreso Provincial de Salud 2025 en Mar del Plata. Y tenemos un representante allá, que es nada más y nada menos que Nico Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nico, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicita Bonavita.
¿Qué tal? Buen día, Rinco. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo están las dos?
Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Antes que nada, ¿en qué consiste el Congreso Provincial de Salud?
Bueno, es un encuentro que hacemos todos los años, más o menos tenemos ya un poco más de 10.000 inscriptos, calculamos que vamos a hacer finalmente 12.000 trabajadores y trabajadoras de la salud de toda la provincia y algunas de otras provincias. Hay 16 provincias que hay gente que se anotó para venir a participar. Se presentan más de 2.000 trabajos, que son trabajos científicos, experiencias en gestión, proyectos de integración que se producen en distintos municipios o en hospitales. Con la presencia, además hay muchas mesas redondas de debate de temáticas indispensables para nosotros, que todos queremos escuchar y aprender un poco. Y en el medio de esto, mañana se produce la Asamblea del Consejo de Salud Provincial, que es el máximo órgano deliberativo de la salud de la provincia, donde todos los secretarios de salud o intendentes, tenemos confirmados más de 50 intendentes, y los secretarios de salud de todos los municipios, nos juntamos a charlar sobre el avance de las reformas del sistema de salud necesarias, que están enmarcadas en un plan. Nosotros tenemos un plan quinquenal 23-27 y estamos hablando ya de mitad de camino de bueno, qué cosas vienen saliendo, qué cosas hay que apuntalar para mejorarlas un poco y cómo seguimos con la reforma del sistema de salud.
Bien, Nicolás, yo me imagino, he hablado con intendentes hace algunos días, pero además en todas las provincias hay reclamos con respecto al ajuste brutal que se sufre y que en salud, un área tan sensible, bueno, genera mucha preocupación. Hay faltantes de vacunas en algunas provincias, entiendo que en la provincia de Buenos Aires había llegado unos stock, te quiero preguntar cómo está eso. Y en términos generales, ¿qué pensás que te vas a encontrar? Pues ya tenés un panorama, me parece bastante claro, ¿no?, de lo que pasa en los hospitales con respecto, por ejemplo, al acceso a los medicamentos.
Sí, yo antes de este congreso recorrí toda la provincia. Bueno, nosotros como equipo fuimos a todas las regiones sanitarias, sí. Nos juntamos con todos los secretarios de salud y sus equipos, sí. Y ya hicimos un trabajo de relevamiento y de evaluación de cómo están las cosas. En verdad lo que venimos a hacer acá es la puesta en común y la conclusión general. Lo que está pasando con el ajuste del gobierno nacional es que está impactando tremendamente en todo el sistema de salud, especialmente en el público, porque la gente que se queda sin trabajo, que no puede pagar los copagos, además del ajuste directo o el cierre de programas o falta de ejecución de programas nacionales, todo hace que nosotros tengamos en los cargos del sector público, en los hospitales, que aumenta la demanda de gente que va y de gente con obras sociales que tiene que ir porque ya no pueden ir al
sector. Que las obras privado. Sociales aparte están funcionando muy mal.
Totalmente. Funcionan muy mal y ponen más barreras de acceso con ambiente, claro. Cobros y gente que no llega. Y a eso se le suma lo de PAMI, que es realmente muy grave. Así que tenemos una sobrecarga de trabajo con menos recursos. Pero bueno, Axel le puso prioridad a la salud y el presupuesto nos ayuda a que podamos ir cumpliendo con los objetivos de cada parte. Y bueno, después mucho trabajo. Ya por suerte venimos hace mucho tiempo, entonces tenemos unas herramientas, estrategias, cosas que funcionan bien. Lo que viene de arriba. En términos generales, el resultado que uno puede ir viendo, aún sí. A pesar de todos los problemas que tenemos, es que seguimos mejorando en materia sanitaria.
¿Cómo surgió la idea del plan quinquenal? ¿Cómo llegaron a eso?
Bueno, la verdad que un poco tiene que ver con cómo es Axel. Nosotros teníamos una serie de ideas y un plan, una planificación, y él dijo, no, vamos a sentarnos a hablar en serio, hagamos un plan quinquenal. Y nosotros veníamos con directrices, digamos, pero no teníamos un plan establecido en el tiempo tan claro. Y él dijo, no, plan quinquenal, que es una tradición peronista.
Sí,
muy
absolutamente.
Potente. Y así que lo armamos durante el año 22 y... Nosotros elegimos una forma de planificación que nos gusta mucho, que se llama planificación participativa. Así que el plan no lo escribimos en una oficina nosotros, sino que fuimos recorriendo todas las regiones sanitarias, haciendo debates con los trabajadores y los secretarios de salud sobre las problemáticas que surgían y empezar a trazar cuáles son, desde esas problemáticas que surgían, las herramientas necesarias. Y todo eso se hizo todo un trabajo y se llegó a un COSAPRO en el año 23, en el cual se presentó el plan, se votó en asamblea y se aprobó. Así que es un tipo de... Por eso ahora también tenemos que hacer lo mismo, pero con el monitoreo de sus resultados, ¿no?
Nico, imagino que hay un efecto colateral extremadamente virtuoso, que es tener a toda esa gente, trabajadores de la salud, juntos durante 3 días, debatiendo, pero además todo lo que es paralelo, digamos, es sentarse a conversar, conocerse, claro, para un territorio tan grande como el de la provincia... no necesariamente la gente se conoce de un distrito a otro. ¿Esto lo podés calibrar? ¿Lo ves?
Sí, yo creo que eso es una de las cosas. Por eso es masivo, por eso no es una reunión de dirigentes, claro, o una asamblea de secretarios de salud, sino que es un encuentro de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras. Porque se vuelven con una energía tremenda. Vuelven a sus hospitales, a sus centros de salud, a sus municipios, sabiendo que no están solos, aprendiendo experiencias de otro, pero construyendo redes, y todo. Yo también me voy lleno de energía, con ganas de seguir esforzándome, porque sabes que el esfuerzo que haces todos los días va rindiendo un fruto. Hay acá en este congreso, además, una feria que se produce en toda la planta. Esto es en el Hotel Provincial en Mar del Plata.
Qué lindo.
Toda la planta baja, que es muy grande, hay una feria enorme de las cosas que van haciendo en los territorios, en los barrios, de asociaciones de ONGs o de familiares o de pacientes, o a veces también instituciones. que cuenta sus experiencias. Es muy participativo y muy lindo. Y esta vez además se suma una feria de innovación científica. Científica y técnica en materia de salud. Desde aplicaciones hasta nuevos desarrollos de universidades. Todo eso te hace pensar que no estás solo, que están pasando cosas que tienen impacto en la gente y que hay un futuro. Y entonces, a pesar de que las cosas uno las ve mal, porque está difícil la situación, sobre todo por lo que está haciendo el gobierno nacional, es muy importante para el laburo que hacemos nosotros tener la autoestima alta y poder saber que aún a pesar de esta situación estamos mejorando. Además hay resultados ya directamente que lo empiezan a mostrar.
¿Cómo qué?
Entonces uno se...
¿Cómo cuál, Nico?
No, lo más importante de todo es la reducción de la inequidad. Uh-huh. Cuando nosotros asumimos la gestión, en los lugares donde más pobreza, la gente se muere mucho más por todas las causas claro. cardiovasculares, tumorales, infecciosas. A partir de... Bueno, nosotros pudimos estudiar, y yo lo voy a presentar hoy de una conferencia al final del día, donde presento algunos resultados de esto, para el año 22 y 23, que son los últimos resultados completos, digamos, que tenemos analizados ya, prácticamente no hay inequidad. Prácticamente el sistema de salud logra que no haya más mortalidad en los lugares donde hay más pobreza por ninguna de las causas. Y eso es el objetivo máximo que uno busca en un sistema de salud. Nosotros no podemos evitar que la gente muera. Lo que queremos evitar es que la gente muera de cosas evitables.
Claro.
Y eso lo estamos haciendo con la misma eficiencia, si tienen obra social prepaga o exclusivamente del público, si viven en un barrio vulnerable o en un barrio más acomodado. De a poco estamos logrando esto, que es para nosotros un resultado tremendo. Y encima está dado, el análisis que hacemos es sobre mortalidad, que es casi el dato más difícil de discutir, digamos, ¿no? Por la cantidad de muertos en un territorio.
Nico, vuelvo unos años atrás durante la pandemia. Habíamos hablado en aquella época justamente de datos de cómo se computan, cómo se analizan estadísticas de fallecimientos por COVID. Y hay básicamente dos sistemas, pero uno que refleja más la realidad, que es el exceso de mortalidad. No sé exactamente cómo es la expresión, pero vos lo habías explicado con claridad.
Sí, el exceso de mortalidad se utiliza para cualquier cosa que pueda causar más cantidad de muertos, y lo que uno ve es sobre el promedio de los últimos 5 años cuántos fallecimientos hay, si hay más fallecimientos y cuántos más. Porque uno puede decir que el COVID, primero que puede haber problemas de registro,
claro.
Pero después con el COVID, porque había muchos fallecidos, uno podría notarlo mal, pero sobre todo que además, y esto pasó en muchos países, por suerte no pasó en nuestra provincia, que hay tal nivel de colapso del sistema de salud que uno se muere por tener COVID o por tener un infarto en el momento en el cual solo se puede atender COVID. Entonces, finalmente es una consecuencia también de la pandemia que no se puedan atender otras patologías. Y eso nos pasó. Argentina tuvo un desempeño en exceso de mortalidad destacado para toda la región latinoamericana y gran parte del mundo. Fue uno de los países con menos exceso de mortalidad. 2020, sin dudas, y 2021, que aumentó bastante. Igual así todo, para toda la región latinoamericana es uno de los mejores países. Si uno lo comparara con países como Brasil, o bueno, ni hablar Perú, o países que le fue muy mal, ¿no? O Estados Unidos. En Estados Unidos tendríamos que haber tenido un poco más del doble de fallecidos que hubo en nuestro país.
Uf. Bueno, me acuerdo que en esa época que muchos porteños cruzaban la General Paz buscando vacunas, y vos habías explicado que por supuesto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sabía eso, no es que no sabía, pero que el gobernador creía en un sistema federal, con lo cual daban la bienvenida a eso. Por contraste a lo que suele ocurrir en la CABA, que es como que mira a quienes vienen a usar el sistema de salud de la ciudad como una acechanza, ¿no?
Sí, yo no sé si eso es una forma de expresar un ajuste o simplemente es estas épocas donde se intenta construir identificación con los propios mediante el odio al de que viene del otro lado. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires está la particularidad de que todos los días entran 3 millones de personas que están todo el día despiertos, digamos, porque después en sus casas dormirán, pero donde están despiertos producen plata en la ciudad de Buenos Aires, así que la verdad que los impuestos los pagan ellos.
Claro, vamos a plata.
Es muy complejo.
Sí, claro. Nicolás, yo para cerrar te quería preguntar cómo viene la vacunación del sarampión. Se está llevando a cabo con normalidad. ¿Cómo viene el tema? Generó mucha preocupación la renuncia, primero despido de médicos en el sistema de vacunación nacional y después renuncia de muchos especialistas, en realidad pocos, porque habían quedado pocos, ¿no? Y que decían no podemos seguir adelante con nuestras responsabilidades con este ajuste.
Sí, eso pasó, es muy preocupante porque sarampión es complejo, es una enfermedad que es muy contagiosa y que se monitorea y todo un conocimiento internacional, que parte de la OMS, cosa que también este gobierno ha decidido terraplanista, ¿no? Un gobierno que ha decidido alejarse de las cosas que todos, que no hay nadie que no sepa que está bien. Bueno, y entonces también ahí se termina yendo los especialistas en sarampión. Tenemos un brote muy grande, tenemos ya 22 casos.
Que es histórico, ¿verdad? Esto no estaba sucediendo.
No, y no solo argentino, en Estados Unidos hay más de 800 casos, hay dos fallecidos. Es una enfermedad que es muy contagiosa y que es grave. Y se produce por una baja tasa de cobertura de vacunación que tenemos, que esto no estaba hace 10 años, pero ahora está en nuestro país, tenemos baja tasa de cobertura de vacunación, nos está costando mucho vacunar. Y se armó, a partir de este brote, con mucha demora, comenzamos una campaña de vacunación extra. Estamos vacunando a todas las personas de 6 meses a 5 años. Bien. Las que tienen 12 meses y 5 años tienen la vacuna de calendario. Y todas las demás, de 6 meses a 1 año. Y de 1 año a 5 años tienen que darse una extra. Así que para resumir, lo más sencillo es decir que todos tienen que ir entre 6 meses y 5 años, tienen que ir a un vacunatorio y vacunarse, aunque se hayan vacunado el mes pasado.
Bien.
Porque esto es muy importante. Bueno, lo que está, sobre todo en el territorio del AMBA, lamentablemente en Nación, insisto, no sé si por falta de vacunas, por ajuste o por miopía, está solamente quiere que hagamos esa campaña extra en el conurbano. Para mí esto hay que hacerlo en todo el país.
Claro.
Porque la gente se viaja y
sí.
Entonces,
sí.
Es pan para hoy, y para mañana. Pero bueno, estamos muy por debajo de las vacunas que tenemos que estar aplicando. Tenemos que vacunar a 537.000 niños y niñas y vamos un poco más del 6% de esta población. Así que necesitamos pedirle a toda la sociedad que por favor se acerque a vacunarse. Sí, a los mayores y a todas las personas con factores de riesgo está la gripe. Pero para todos los bebés, los chiquitos, le pedimos a los pediatras, a los médicos generalistas, no se olviden, hay que vacunarse ahora. Para reducir el riesgo de que este brote siga expandiéndose.
Nico, muchísimas gracias por esta entrevista.
Por favor, ustedes, que tengan una buena semana.
Buena semana. Conversamos con Nico Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que está en Mar del Plata, donde se inicia el Congreso Provincial de Salud 2025.
Noval, la realidad abrazadora.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesí.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online.
Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabilese.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales.
Siete cincuenta y uno de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Felicitas, Bonavita.
Vamos a hablar un poco de números, de encuestas. Para el lunes está bien, ¿eh? Arrancamos con algunos datitos. Estaba mirando Subán Córdoba, que publica nuevo estudio de opinión pública. Y hay varios datos que son interesantes, vamos a repasarlo. ¿Qué piensan los argentinos, por ejemplo, en esta tensión creciente, siempre diría en los últimos años, entre Estados Unidos y China, más sobre con la llegada de Donald Trump? ¿Cuál debería ser la posición de la Argentina? Sabemos que el presidente Milei tiene una postura cerrada, de cerrar filas detrás de Donald Trump, aunque está un poco condicionado porque tenemos el swap con China, ¿no? Dependemos bastante también de China. Lo cierto es que el 55,5% de los argentinos considera que el gobierno debería permanecer neutral, neutral ante este conflicto. La mayoría de los argentinos piensa eso. ¿Cómo está la grieta China-Estados Unidos? Mira, 19,3% de los argentinos piensa que el gobierno debe cerrar filas detrás de Estados Unidos, y el 20,9% alineamiento con China. Tiene más China que Estados Unidos.
Mirá vos. Bueno,
si,
claro.
Si me preguntabas, te iba a decir que era al revés.
Pero es cierto que hemos padecido más a Estados Unidos que a China.
Con respecto al perfil del gobierno de China, sí, se trabaja bastante. Se erosiona todo el tiempo. Esto es los comunistas que buscan especulador, como si Estados Unidos no especulara, ¿no? Con la geopolítica. Pero bueno, así que 19,3 cree que Argentina debe alinearse con Estados Unidos, 20,9 que debe alinearse con China, 4,3 no sabe, y un 55,5 la mayoría cree que Argentina tiene que permanecer neutral ante el enfrentamiento de esas dos potencias. Desde el punto de vista actual sobre la situación mundial, ¿quién contribuye más a la estabilidad mundial y quién provoca las tensiones? Se pregunta aquí, esto está como bastante repartido. Con respecto a China, hay un 36,2% que cree que contribuye a la estabilidad global China. ¿Sí?
Bien.
Es interesante porque cuando se pregunta por Rusia, un 42,8 cree que contribuye, que es el que contribuye, perdón, Rusia 19,5 y 16% Estados Unidos. Es decir, no tiene buena imagen Estados Unidos entre los argentinos. Cuando se hacen este tipo de encuestas, la mayoría considera que, primero, Argentina tiene que permanecer neutral y que Estados Unidos no contribuye a la estabilidad. Y bueno, la verdad que tenemos elementos como para pensarlo así, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, pasa lo mismo con el fondo. Si uno hiciera esa encuesta, ¿qué argentinos, qué porcentaje de argentinos tiene buena opinión sobre el Fondo Monetario?
Eso a mí me esperanza, ¿sabes por qué? Porque significa que algo de memoria tenemos. Dentro de todo no estamos tan perdidos, ¿no? Porque cuando se anuncian los acuerdos con el fondo siempre nos preguntamos qué pasa, que es tan fácil acordar con el fondo y que no pasa nada en la calle. Bueno, nivel de acuerdo con siguientes frases por parte de los encuestados. Frase: con la devaluación del peso han subido los precios en todos los rubros. Hay un 66% de los argentinos que considera que sí, que se produjo una devaluación y que esto impactó en todos los precios. En desacuerdo, un 31,8%. que la inflación está subiendo, hay un 63% que considera que está subiendo. Es decir, este que es el dato del que se agarra Javier Milei para exponer sobre todo ante el electorado, porque la cuestión del déficit cero yo no sé si termina de prender o
no,
de entenderse.
Yo creo que
el
no.
tema es que bajé la inflación, ¿no?
Sí.
De todas maneras, la mayoría de los argentinos considera que la inflación está subiendo. Más del 60% considera eso. Les consultaron también si el Congreso tiene que ponerle más límites a Javier Milei, y hay un 60% de los argentinos que considera que sí, que efectivamente el Congreso Mirá. Tiene que poner límites, y casi un 40% está en desacuerdo. Este es el tema que se discute de cara a las elecciones. Quizás no está bien explicado por qué es importante el debate en el Congreso, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé para después de las elecciones reformas laborales, previsionales, impositivas, etcétera. Entonces, por eso la importancia de quién va a tener mayor representación, o si va a tener, digamos, obstáculos al gobierno para aprobar cualquier cosa. Hay que darle mayoría a Milei en el Congreso. Hay un 57,8% que está en desacuerdo, pero acá fíjate, hay un 41% que está de acuerdo, que hay que darle mayoría en el Congreso, ¿no? Los oficialismos tienen que tener mayoría en el Congreso, sí o no. Bueno, acá hay un 41% que cree que sí, que efectivamente Javier Milei tiene que tener mayoría en el Congreso, ¿eh? Algunos de los datos de esta encuesta que ha publicado Subán Córdoba y que tiene que ver con lo que está sucediendo en estas últimas semanas: inflación, discusión por la postura de Argentina con respecto al enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y la composición del Congreso.
Muy bien.
Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo sí, no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me vienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo sí, sí, malo sí, no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla.
Dallas, temón. Estamos